Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes 21 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando en la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que mañana recibe en Mestalla a las 6:30 al Atlético Madrid del Cholo Simeone. 17 entrenadores ha triturado el Valencia desde la llegada del argentino al banquillo colchonero, y que creo que es un dato muy claro, muy esclarecedor, que explica dónde están unos y otros. La solidez de un proyecto contra el no proyecto. En definitiva, eso sí, un Valencia-Atlético Madrid siempre es un partidazo. Y para este Valencia, que está mejorando en su competitividad y en sus números de la mano de Carlos Corberán, pues una muy buena oportunidad para seguir escalando posiciones y salir definitivamente del descenso. Llevamos toda la semana pendientes de la enfermería Media Center de Paterna, Iván Herráez. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Carlos Corberán?
Pues pasa porque están todos disponibles. Después de una semana en la que decías que efectivamente el Valencia tenía el foco puesto en varios jugadores que no han podido completar las sesiones, hoy ha confirmado Carlos Corberán en esta misma sala de prensa en la que me encuentro que están todos disponibles y que esta tarde, cuando se concentre el equipo en el hotel habitual antes de jugar mañana contra el Atlético de Madrid, van a estar todos los jugadores del primer equipo, a excepción, lógicamente, de Thierry, que no tiene ficha. Regresa, recordemos, Enzo Barrenechea después de haber cumplido sanción contra el Villarreal. Por tanto, luego te cuento más detalles, pero va a estar Javi Guerra, va a estar Mukhtar Diakabi y va a estar también José Luis Gallá, que ya decíamos ayer que pese a haber no entrenado con el grupo, no iba a tener problema para ser de la partida en el partido que va a enfrentar mañana al Valencia y al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que dirige el Cholo Simeone y del que la realidad es que hoy Corberán ha hablado maravillas, no es para menos. Hablabas tú de la comparación entre Atlético de Madrid y Valencia y el número de entrenadores que ha tenido cada uno. En el caso del Atlético de Madrid, solo uno durante 13 años y ha elogiado precisamente ese aspecto porque dice que rompe lo que suele ser normal en el fútbol.
La trayectoria de Simeone es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Si no recuerdo mal, son 13 años los que lleva, teniendo al Atlético de Madrid siempre en competición y compitiendo por lograr títulos. 13 años dan para mucho, para muchos momentos dulces y para muchos momentos complicados, y Simeone ha mostrado siempre reacción y superación en los momentos complicados y ha logrado sacar el máximo rendimiento de sus equipos, que ese es el objetivo que todos los entrenadores tenemos. Hablar a día de hoy de Atlético Madrid es hablar de Simeone, y eso es mucho y muy difícil, y eso merece el mayor de los reconocimientos. ¿Cuánto tiempo llevo? Sí, yo tengo un nivel de ilusión, de deseo, de compromiso, que no creo que pueda haber mayor que el que tengo por ayudar al Valencia a conseguir sus objetivos y a recuperar la grandeza de este club.
El Atlético de Madrid ha sabido hoy que se enfrentará al Real Madrid en el siguiente cruce de la Champions, y eso, como no, ha marcado bastante la rueda de prensa del Cholo previa a la visita a Mestalla de mañana, Rafa Villarejo.
Sí, así es, se va a enfrentar al Real Madrid en la Champions League, pero es que además tiene un Tourmalet en las próximas jornadas. Hay que recordar que la próxima semana, después del partido ante el Valencia, va a enfrentarse al Barça en la competición de la Copa del Rey, en la ida de las semifinales del torneo del CAO. Luego vendrá la visita del Athletic de Bilbao, que también siempre es un serio compromiso al Wanda para el Atlético de Madrid, y luego esa eliminatoria de Champions, como decías, que hoy se ha sabido después del sorteo de la eliminatoria de octavos en ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Así que con la frescura y la inmediatez del sorteo de Champions, con la rueda de prensa celebrada este mediodía, la mayoría de las preguntas, evidentemente, iban dirigidas hacia esa eliminatoria de la Liga de Campeones. A pesar de todo, Zorro Viejo, Simeone, ha sabido sacar el capote y torear a todos los periodistas ante la insistencia de hablar de la Champions y no del partido de mañana.
¿Estás hablando del Valencia o del Madrid?
No, perdona.
Estoy preguntando si todo este caldo de cultivo...
¿Pero del partido del Valencia o del partido del
si
Madrid?
Si puede afectar a todos.
¿Del partido del Valencia o del partido del Madrid? Vamos, dale.
De los dos, de los dos.
No, de los dos no.
Si puede afectar a
estás apuntando Valencia, para un lado. Bueno. Valencia, 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 vamos.
Última pregunta aquí a la izquierda, Belén.
Sonriente el Cholo, se nota que el Atleti, aunque está con un calendario muy apretado, está en la pomada luchando por todo y siendo fiel más que nunca a su partido a partido. Ahora escuchamos más declaraciones de los dos entrenadores, os contamos el posible once de Carlos Corberán y la última hora de este partidazo. En el Levante llega el Mirandés de Alessio al Ciutat con cierto run-run en el entorno grauda por esa polémica generada por Calero con lo de los agoreros y que encima, porque eso siempre resta o aumenta el run-run, el equipo lleva 3 jornadas sin ganar y está fuera del playoff. ¿Cómo ha estado el míster hoy?
Ha estado bien, sí, ha estado bien. Yo diría que bastante más tranquilo. Ha metido su cuñita habitual enseguida del todo va a salir bien, mandando el mensaje optimista, pero ha regateado los charcos, no ha chapoteado como decíamos en las últimas ruedas de prensa. Yo creo que él también debe estar cansado ya de esta película de los agoreros. Quiere el mejor ambiente posible porque el equipo lleva 2 partidos en casa ya no sin ganar, sin ni siquiera marcar un gol. Luego le escucharemos hablar de los problemas que tiene el Levante de cara a portería. Ya sabemos que no van a estar para ese partido ante el Mirandés, ante el líder, ni Brugué ni Pablo Martínez. Ha confirmado Calero lo que viene contando Cope respecto a las lesiones de ambos, que Brugué, si puede ser, estará la próxima semana y que Pablo Martínez, si puede ser, estará menos de un mes de baja con esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Los dos tienen la misma lesión, no sé si idéntica, pero muy parecida al menos en el mismo músculo. Así ha hablado, ojo, Calero, del líder, del Mirandés de Alessio, de Postigo, que está haciendo una gran temporada, dice Calero que es el mejor de segunda.
Lo que sí que no nos puede quitar nadie es la ilusión, las ganas y la ambición de querer buscar esa victoria el domingo ante ahora mismo el mejor equipo de la categoría, sin duda ninguna, ¿eh? Y no es, de verdad que esto no es alabar ni ponerse ni echarles flores para debilitar o cosas así, porque es absurdo, aquí ya nos conocemos todos. Digo lo que pienso porque creo que el Mirandés, en la proporción de sus posibilidades con lo que está haciendo, es espectacular, ni más ni menos, espectacular el rendimiento.
Hoy estamos en batalla de flores entre todos los entrenadores. Ahora después escuchamos más declaraciones de Julián Calero, el posible once ante el Mirandés del conjunto de Granota y la última hora. Cerramos nuestra portada, Pedro, con deporte femenino esta tarde en el Ciutat, partidazo de la selección española de fútbol con fines solidarios.
Sí, el España-Bélgica, el debut, defiende el título en esta Liga de Naciones, la Nations League femenina, el combinado español a partir de las 7:45. Como dices, la taquilla va íntegramente destinada para los damnificados por la dana. Por cierto, ya contamos ayer, hay una camiseta a la venta con ese lema, jugamos por vosotras, por vosotros. Va a estar a la venta por 10 euros, me dicen, así que quien tenga 10 euros gastaderos, pues siempre está bien para los damnificados por la dana. El partido, en principio, a priori, va a ser asequible para España. Va a ser el debut, como digo, de la competición. De cara a la próxima Eurocopa que se va a jugar en Suiza el próximo verano y en el que España está precisamente con Bélgica en el grupo de la primera fase. Bélgica que estrena seleccionadora enfrente la seleccionadora nacional, Montse Tomé, que jugó en el Levante, pasó aquí varios años y así habló ayer sobre su paso por Valencia y por el estado, ahora bastante delicado, de los dos clubes de la ciudad, tanto del Levante como del Valencia.
Tengo mucho cariño a esta ciudad porque aquí viví 3 años en un club, el Levante, que en aquel momento era el equipo de España, ¿no? que conseguía los mayores éxitos. Siempre todas las futbolistas mirábamos al Levante y era un equipo donde queríamos estar. Aquí aprendí mucho, saqué muy buenas cosas de este club, me trataron bien y siempre es un orgullo volver. Es verdad que la situación que tienen ahora, tanto Levante como Valencia en Liga F, no es la más agradable para ellos y nada, desde aquí pues trasladarles la fuerza, el ánimo. Mañana jugamos en un estadio muy bonito, aquí he podido disfrutar también de buen fútbol y también pues es un placer volver con la selección, estar con nuestras futbolistas y que haya un buen espectáculo.
Ya preparados, Zamora, para el partidazo, porque os vamos a poder escuchar, ¿no?, a Rafa Pedrejo y a ti.
A las 6:30 arrancamos el tiempo de juego especial con este partido de la Nations League, con todo el equipo del tiempo de juego a través de COPE Más y aplicaciones. Así que ahí estaremos contándolo en directo en el Ciutat.
Yo no te voy a escuchar de fondo, te voy a escuchar plenamente, ¿eh?
Y lo puedes
en baloncesto. Hoy no es el día de los enamorados, tienes excusa, ni cumpleaños de mi mujer. En baloncesto, mañana el Valencia Basket Femenino recibe al Guernica en La Fonteta a las 7:15 de la tarde. En las vascas, dos cedidas, Ava Fam y Elena Buenavida. Las dos están haciendo una gran campaña y fueron llamadas por eso también a la última ventana FIBA de la selección española. Podría ser, y es noticia COPE, el momento para que se estrene Raquel Carrera. Si el partido transcurre con un marcador holgado, si está el partido bien, Raquel Carrera puede volver después de pasar por quirófano y restablecer ese ligamento cruzado anterior. Se lesionó en marzo en la Copa de la Reina en Huelva. Pues bien, puede volver Raquel Carrera mañana ante Guernica. Veremos. En cualquier caso, Rubén Burgos lo que espera es que después de la exhibición ante el Mersin turco de la Euroliga se mantenga esa mentalidad competitiva ante Ara.
Descansar, cambiar el chip, ya que va a venir Guernica y va a venir a por todas, va a venir con un equipo que está haciendo una excelente temporada. Nosotras encantadísimas de que Elena y Agua estén rindiendo a ese nivel y creciendo, era el principal objetivo, y bueno, pues a jugar un partido más.
Por cierto, un apunte más de básquet. Dentro de nada nos espera Josep Puerto, el capitán de Valencia Básquet, que ayer jugó con España en Letonia, con Xavi López Arostegui también, con derrota, eso sí, 83-66. Era un partido también en el que no se jugaban nada los españoles, porque ya están clasificados para el Eurobásquet. Y, por cierto, recordaremos este partido porque debutó Guillem Ferrando, el base valenciano que actualmente juega en el Girona. Enhorabuena para Guillem. Y, como os decía, estamos esperando a que Josep Puerto aterrice en tierras españolas para hablar con él y valorar un poco su participación con España, las declaraciones de Xavi López Arostegui sobre la escasez de jugadores españoles en la Liga ACB y, por supuesto, esa decepcionante participación en la Copa del Rey de los Taronchos. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitán de 2 por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez. A los mandos de la nave espacial está Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
En el auto todo es posible. Estrena todo un Jeep Avenger desde 199 euros al mes o el icónico Suzuki Swift desde 79 euros al mes con 10 años de garantía y entrega inmediata. El auto concesionario adherido al plan de recuperación. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en edauto.com.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en La Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Doce minutos sobre las 2:30 de la tarde, hasta las 3:30 estamos aquí en Deportes COPE Valencia. Nos vamos al Media Center de Paterna, nuevamente con Iván Herraiz, que ya nos ha dado buenas noticias porque se vacía la enfermería de cara a esa visita mañana en Mestalla del Atlético de Madrid, 6:30, Iván.
Sí, vamos por nombres propios, si quieres, que hemos ido contando durante la semana. Los tres van a estar, Javi Guerra, Diakabi y José Luis Gallá, en el partido de mañana contra el Atlético de Madrid en Mestalla. El primero, Javi Guerra, venimos contando desde el lunes que el futbolista tenía unas molestias por las que había pasado pruebas y que se le estaba cuidando mucho, que no era ni cansancio, ni agujetas, ni cualquier otra cosa similar, sino que era una molestia que venía arrastrando, ha dicho Corberán, antes del partido contra el Villarreal. Es el partido contra el Leganés. De hecho, el futbolista acabó muy forzado ese tramo final de partido contra el equipo madrileño, pero aguantó para ayudar al equipo hasta el final del encuentro y arrastra esa molestia desde el partido contra el Club Deportivo Leganés en Mestalla, incluso contra el Celta. Se fue al final del partido de los últimos de Mestalla, pero arrastra esa molestia desde el partido contra el Leganés y lo ha venido haciendo las últimas semanas. Y ya contamos que el futbolista, pese a esa molestia, iba a hacer todo lo posible por estar mañana en el partido contra el Atlético de Madrid, y así va a ser, como ha confirmado el propio Carlos Corberán en esta misma silla en la que me encuentro en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Luego otro nombre propio, el de Mukhtar Diakabi. También se ha perdido dos sesiones, ha completado otras dos a las órdenes de Corberán. Y he pensado en ti, Fermín, porque ha hecho alusión a pregunta de la cadena COPE Corberán de lo que están pendientes de Diakabi. Porque decíamos que quizás nos sorprendía un poco el hecho de que Mukhtar Diakabi pues solo hiciera dos sesiones esta semana, que la semana pasada también se perdiera varias sesiones, que quizás se perdía menos sesiones incluso antes de volver a jugar que ahora después de haber vuelto a jugar. Y el foco, fíjate que él lo ha puesto en su rodilla, que lo decías el otro día, en la carga que pueda aguantar la rodilla. No tanto en la repercusión muscular, sino en la carga que pueda tener su rodilla, y de ahí el plan individual, dice Corberán, que están siguiendo con el futbolista. Y luego Gaya, que ya contó ayer Villarejo que no iba nada más allá, sino que estaban gestionando las cargas, ha explicado Corberán que tiene que ver con los esfuerzos de alta intensidad, con el que ahora está muy de moda en el fútbol, el HSR, High Speed Running, que han entendido que estaba muy alto en Gaya y por eso
ayer lo
quisieron.
Le han subido las gafas y le han dado la vuelta.
De verdad que
eso se tiene muy muy en cuenta en el fútbol hoy en día, ¿eh? De hecho,
sí,
muchas veces los jugadores hacían de partido.
No se tiene en cuenta, hace 20 no.
Bueno, no había GPS.
Hace 25
antes.
Años los eso es verdad, Rafa, los no, GPS pues, hace 20 años los no se utilizaban GPS. Tanto como ahora. Hoy en día están juveniles.
Años, bueno, da igual, quiero decir, da igual.
No, pero
hace 20 años ahora, Carboni descansaba porque se le acumulaban los entrenamientos.
Pero él igual no
descansaba.
Jugaba con GPS, no me acuerdo ya si en la época de Carboni.
No jugaba con GPS, eso desde luego no. Descansaba porque pensaban.
Pero se iba más a ojo.
Sí, claro, efectivamente. Tres partidos a 90 minutos por tres partidos, tres por 90, tal. Pues si lo ha jugado los tres partidos completos, serán tres partidos completos. Entonces, ¿está cansado? Sí.
Seguro.
Pues dejémosle descansar un día. High speed
sí,
running.
Pero hay veces que, por ejemplo, un jugador hace muchos metros de alta intensidad, muchos kilómetros, y entonces, pues ahora con los GPS pueden ser más científicos a la hora de decir,
no,
ahora...
Sí, sí. Pero si no,
descansa un poquito. O
Rafa,
menos.
Era Gattuso el que hacía los análisis de sangre para analizar este
sí,
tema también.
Y el de Bordalás, el que vino con los chalecos del Mossad.
Isma, el preparador físico de Marcelino, es un auténtico obseso del GPS para controlar las cargas de partidos y rotaciones. Y eso lo hacen casi todos los preparados físicos hoy en día ya.
Está, ver, está
si,
bien
si,
que
si tenga... Si a Paseguito le ponen un paracaídas, como lo pusieron ayer a Gallá, sale volando.
¿No?
O sea, sale volando. Está claro que esto evoluciona. Quiero decir,
claro.
Aquí lo decimos medio en serio, medio de coña. Quiero decir que claro que evoluciona, pero esto al final yo me río porque esto es pegarle una patada a un balón y que entre. Y si la metes por la escuadra, da igual hypermotion que high speed running.
No, lo que está claro que es que los entrenadores ahora mismo tienen mucha más información para tomar decisiones. Yo creo que eso les acerca más a acertar en la decisión.
Sí, lo que pasa es que sabes lo que pasa también. Me habéis entrado con esto, voy a hacer,
Si entro
todo. Ancelotti.
Pone los mismos.
Me da igual que se reviente el Mossad ese, el high expert motion ese que habéis dicho. Es que le da igual a Ancelotti, quiero decir.
Bueno, así está el Madrid, ¿no? Que ha tenido que falta que juegue Courtois de central.
El Madrid está fatal.
Sí, es una
decisión. Está fatal, la verdad.
Está pasando un mal momento.
Falta que juegue Courtois de central,
¿eh? Está mejor el Valencia. Vale, venga. Sí, el Madrid está fatal. El otro día contra el City, la verdad es que lo pasó fatal. Quiero decir, al final, Ancelotti juega. Mbappé siempre, Vinicius siempre, da igual que revienten el termómetro ese y tal. Bellingham siempre.
Sí, lo que no sabes es si entrenan. Jugar juegan, pero lo que no sabes es si entrenan, porque Gaya va a jugar.
Pues es lo que te estoy diciendo. Pues quiero decir, ¿y cómo lo miden? Oye, pues porque ha jugado todo.
Escucha,
entonces hay que descansar.
Rafa, estaba revisando un informe de estos así rápido. Va, te lo digo rápido. Ahí nos centramos ya en el partido. En un informe de GPS de partido que recibe un jugador hoy en día de élite, sobre distancia total y distancia relativa, ¿vale? Distancia sprints y número de sprints. Velocidad máxima alcanzada. Distancia de aceleraciones y deceleraciones, que eso desgasta bastante articulaciones y músculos, ¿vale? Número de sprints en distancias y... distancias superiores a 21 kilómetros por hora, que es a partir de 21 kilómetros por hora ya son sprints, estamos allá tranquilo.
No,
ya vamos.
21 me parece rapidísimo.
28 kilómetros por hora, distancias, que eso ya es sprint bueno, eso ya es alta velocidad y no llega casi ninguno, vamos, ahí llegan los muy buenos. Y ya por último, running imbalance, que esto no sé muy bien qué significa, espérate que no lo estoy mirando para no hacerlo muy largo. Y luego metros, por ejemplo, recorridos por jugador por minuto.
O sea, ¿Y sabes quién juega al final?
No, escucha, Romario.
¿Sabes quién reventa los sprints?
Mejores. Romario correría muy poco y en esto te daría valores bajísimos, pero se ponía delante del portero y la metía, claro.
¿Sabes quién reventa los sprints? Marcos Llorente.
Claro.
Tendría que descansar. Porque no, si revienta los sprints...
No, pero escucha.
Pero que recorrido, kilómetro recorrido...
Que Llorente, ¿te crees tú que el Cholo no lo dosificará durante las semanas o después de un calendario muy cargado? ¿Lo vas a ver?
Ahora pero,
lo vas a ver.
Si eso, todo eso está claro, pero...
Juegan los mejores y los que más confían en entrar.
Y luego, y segunda parte. Eso está muy claro. Y luego segunda parte. Lo de Akabi no es una cuestión de que ha jugado mucho ni nada. Es una cuestión de que, ojo, la recuperación de un tío que ha estado casi un año sin jugar.
El GPS de Romario era salir por la noche.
Romario hoy, tal y como lo conocimos...
¿No jugaría?
¿Ni en segunda ref?
Yo creo que no.
¿En segunda ref? Che, por favor. Romario hoy costaría 150 millones.
Hombre, jugaría titular en todos los equipos.
No.
¿Que no?
Se adaptaría.
¿Que Romario?
Escucha,
nos estamos yendo, pero no. O sea, hoy Mbappé trabaja, hoy Vinicius trabaja, hoy Rodrigo trabaja, Lewandowski trabaja.
Mbappé empieza a trabajar un poquito ahora.
Mbappé trabaja.
Díselo a Luis Enrique.
Lewandowski trabaja, Lamine Yamal trabaja, y así un largo etcétera. Rafinha trabaja.
Una cosa, Romario jugaría porque, para empezar, el equipo que fichase a Romario habría desembolsado 150 millones, como dice Fermín, y jugaría todos los fines.
Yo no estoy de acuerdo, pero no pasa
nada. Escucha, que Messi trabajar a nivel defensivo. Messi,
nunca.
Messi va andando. Si muchas veces le han dicho que sí, no sé qué, no sé menos, que está pensando...
Nunca.
Messi,
nunca.
Kilómetros, no sé lo que hará. ¡Hala! Ya te digo yo que jugaría seguro. ¿No? Nos centramos, rebobinamos un poquito, dejamos los HSRs y nos centramos en el partido y en esa enfermería, Iván, que como decíamos, pues se ha vaciado y es buena noticia para recibir al Atlético Madrid.
Sí, y entre eso y que el equipo viene ganando los últimos partidos, por ejemplo, los últimos tres en Mestalla, Corberán ha querido resaltar que el equipo, lógicamente, con esta dinámica va ganando confianza.
Que el equipo aumente en confianza. Pero sobre todo veo al equipo muy, pero que muy concentrado. Cada día en dar lo máximo. Y eso es un aspecto que yo valoro muchísimo. Veo el equipo entrenando con la intensidad que quiero. Y cuanto mejor entrenas y mejor haces las cosas en el día a día, más opciones, sin estar garantizado, de luego al partido y de trasladar lo que hacemos en el día a día en los partidos, que eso es lo que perseguimos y queremos.
Bueno, el Valencia ha ganado en casa a la Real Sociedad, al Celta y al Leganés en esta seguidilla de partidos que le ha servido para sacar la cabeza, que eran tres finales y ha conseguido resolverlas con victoria. Pero mañana viene el Atlético de Madrid a Mestalla. Y hoy la realidad es que Corberán, al margen de lo que hemos escuchado ya en portada sobre el buen hacer de Simeone y lo que supone el haber estado 13 años en el banquillo del Atlético de Madrid, al margen de eso también, lógicamente, se ha deshecho en elogios sobre el conjunto colchonero, porque ante las bajas que tienen de Coque, de Pablo Barrios, dice que en cualquier caso, ya sea un jugador específico o un jugador polivalente, tiene recambios de sobra al Atlético de Madrid.
No creo que tengan una debilidad mañana, pese a que no van a contar con dos mediocentros, porque el Atlético de Madrid tiene otros mediocentros, tanto específicos como jugadores con la versatilidad que le permite también poder jugar en el medio del campo. Mañana el Atlético de Madrid es un equipo competitivo que tiene para estar, cuando tú optas a tres competiciones, es que tienes elementos suficientes para superar este tipo de situaciones que pasan a lo largo del año a todos los equipos. No veo en ese aspecto una debilidad, veo delante de nosotros a un gran equipo y veo a mi equipo con mucha ambición, preparación y ganas de mostrar actitud y agresividad mañana para poder optar al resultado que deseamos. El Atlético de Madrid es un grandísimo rival, es un grandísimo equipo, no es casualidad que opten a las tres competiciones y eso no es casual, eso habla del gran entrenador, de la gran plantilla y el nivel en el que están. Pero mañana jugamos en Mestalla.
Mañana juegan en Mestalla y es un poco, pues viendo cómo ha resurgido el equipo después de esos partidos, yo creo que luego ahora escucharemos al Cholo Simeone, pues también un poco hablando de lo mismo, que el Valencia ha mejorado, pero también sobre todo que juegan en Mestalla y eso siempre lo complica. Vamos a hablar del posible 11 con los jugadores recuperados, cómo va el comando Paterna con ese trabajo de picar piedra para adivinar con qué va a salir Corberán mañana.
Pues sigue picando piedra a esta hora de la tarde el comando Paterna, porque hay dudas ahí dentro de qué va a salir mañana contra el Atlético de Madrid. Hay veces que Corberán es muy explícito y lo es desde el lunes o el martes, pero ayer, por ejemplo, no probó nada en el entrenamiento, te lo contaba, al margen de que sí que separó a los jugadores por posiciones. Y bueno, hoy todavía ha dejado alguna duda en el aire sobre lo que puede acontecer mañana, pero... hemos estado reunidos, el comando Paterna, y viendo lo que sabíamos ayer y lo que nos ha podido llegar hoy, nuestra apuesta es la siguiente.
Si mañana aciertas, Zamora tendrá que aplaudirte, porque mañana es difícil.
Hoy es muy difícil. Pero bueno, tenemos más ventanas abiertas en cualquier caso a las 8:30 y en el partidazo para
corregir posibles errores. 5:45 de mañana, todavía
efectivamente.
Más.
Efectivamente. Mamardashvili en portería, en eso Rafa Villarejo y yo estábamos de acuerdo en la reunión que hemos tenido a las 6:30 de la mañana. Con Rioja en el carril derecho, con Gallá en el carril izquierdo y con la misma zaga realmente que salió en Villarreal. Fulquier, Mosquera, Tárrega. Defensa de 5 en bloque bajo, con posibilidad de que Fulquier pase a ser lateral derecho y que Rioja tire hacia adelante en el momento en el que ataque el Valencia. Yo creo que convenimos también, Rafa, en que vuelve Enzo Barnechea después de perder este partido contra el Villarreal por acumulación de amonestaciones. Javi Guerra va a ir directamente al 11 titular. Arriba Hugo Duro, de eso no tenemos dudas. En un perfil, Diego López. Y la principal novedad podría ser la entrada de Iván Jaime. Hoy Corberán se le ha preguntado sobre la posibilidad de que entrase Iván Jaime. Él, como siempre, suele darle la misma importancia a los jugadores que entran y a los jugadores que parten de inicio, a los que juegan en el 60 y los que juegan 20. Pero bueno, así como con Diakabi, yo creo que ha dejado claro que todavía están pendientes de cómo evoluciona la rodilla, me da la sensación de que él quiere premiar también, lo ha dicho, el rendimiento que se ofrece sobre el campo. Y esa variante, a esta hora de la tarde, de la entrada de Iván Jaime, que ayer ya barruntábamos en COPE, creemos que va ganando enteros y apostaríamos a que puede entrar. Hemos quitado a Almeida, pero podría ser otro, ¿eh?
Podríamos quitar a Diego López, pero sí. Zamora me está haciendo así como, yo creo que es Diego López, ya, pero Diego López trabaja bastante más que Almeida. Y
al
por
espacio,
ahí,
y al espacio va muy bien.
Con el Atlético Madrid...
Yo es que es verdad que...
Si fuera otro partido,
Almeida,
te compro de Diego.
A mí Almeida ya digo que para mí ni chicha ni limonada, el pobre, no me dice mucho. Pero creo que Diego López tampoco me está diciendo mucho esta temporada.
No, pero trabaja más. Entonces, en ese...
Porque
en ese,
no veis
creo que por ahí tiene más ventaja.
No veis que salgan los dos y que entren Pepelu y Jaime, ¿no?
Pepelu, Enzo, Javi Guerra...
Mira,
Iván Jaime,
en las últimas horas me han dado muchas variantes.
O sea, Javi Guerra en el sitio de André Almeida.
No sé.
Sí, pero eso con 5-4-1 no puedes hacerlo. Tendría que ser con defensa de 4 y con Rioja en
no,
el carril.
No, un falso 5-3-2. 5, claro. 3 centrocampistas y luego pon el que quieras. Iván Jaime con Hugo Duro.
Ya. Yo creo que...
Siento marearos, ¿eh?
No. Sí, nosotros lo tenemos
no,
claro.
No te preocupes,
nuestra apuesta
pero...
es... Ahora vosotros habéis dicho otra, el lunes... dos cafés tienen la
no,
culpa.
No, pero repito, que a mí nunca... Ya sabéis que yo soy un fiel defensor de la información. Esto que he dicho yo no es información, es simplemente que, desde mi punto de vista, a mí no me está diciendo nada ni Diego López, ni me está diciendo nada Almeida últimamente. Creo que Pepelu entró bien al partido. Creo que el partido del Atlético de Madrid es un partido muy físico y que le puede venir bien al Valencia, otro centrocampista, ya está.
Yo eso lo quería preguntar después en el tiempo de opinión.
Sí,
si
no,
Pepelu
no
se había ganado seguir en el 11 con lo que hizo el otro día en el Cerámica.
No te descarto ninguna de las variantes que tengas en la cabeza, pero hemos tenido que jugárnosla por uno y este es el 11 por lo que nos lanzamos. Pero yo es que llevo toda la semana con el tufillo de que algún cambio sobre el 11 tipo podía haber.
Bueno, de todas formas, ahora luego lo debatimos y también os pregunto qué esperáis del partido, qué Valencia esperáis. Vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Superdeporte con nuestro compañero Andrés García. Andrés, ¿qué esperas del partido de mañana? ¿Qué opciones le das al Valencia? Muy buenas.
Pues espero sobre todo volver a ver un Valencia competitivo, que se ha convertido en la seña de identidad del equipo desde la llegada de Carlos Corberán. Y espero un Valencia que siga mostrándose fuerte en Mestalla. Creo que es una buena oportunidad para rascar algún punto contra uno de los tres equipos de arriba, que es algo que todavía no ha pasado esta temporada. El Valencia llega al partido en el mejor momento de la temporada y creo que está capacitado para seguir dando pasos adelante y para seguir creciendo. Creo que mañana es un buen día para salir de los puestos de descenso a lo grande. Ojalá.
Ojalá, ojalá. Nos tenemos que ir a Madrid para saber la última hora del Atlético de Madrid y qué mejor que una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Masa Nasa ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valdisa de Valencia, en la calle Mícer Masco, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la confianza y con la calidad de Mercedes-Benz.
Dicho y hecho, nos vamos a COPE Madrid, como ayer, con nuestro compañero Javi Gómez para conocer la última hora de los colchoneros. Muy condicionada, seguro, que por ese sorteo de la Champions y el cruce con el Real Madrid. Javi, muy buenas.
Fermín, ¿qué tal? Bueno, están temblando los cimientos del Cerro del Espino de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid después del sorteo de Champions, porque en 35 días van a tener los del Cholo 3 partidos contra el Barça y 2 contra el Real Madrid. Todo, claro, sin perder de vista la Liga. La primera cita para hacer ver que no se despistan con otros temas es mañana Mestalla, y para ello el Atleti solo tendrá las bajas de Coque y de Barrios, así que el 11 probado es el formado con Oblak en portería, Nahuel, Lenormand, Azpilicueta, Lenglet y Lino en defensa, Llorente de 5 con De Paul cerquita, una banda para Julián, la otra para Juliano, y arriba en punta estará Antoine Griezmann.
Muchas gracias, Javi. Decíamos ayer que el Atlético de Madrid ha usurpado desde la llegada del Cholo y también de Peter Lim esa posición de azote de los dos grandes, del Barça y del Madrid. Y eso se refleja también en las estadísticas de precedentes en Mestalla en los últimos años, Rafa.
Sí, me ha llamado la atención en el histórico porque se han enfrentado Valencia y Atlético de Madrid en Mestalla 85 veces y hay 42 victorias a favor del Valencia. La estadística es claramente favorable como local para el Valencia, de 85 partidos, insisto, 42 victorias, 20 empates y solo 23 derrotas. Es un porcentaje bastante alto de victorias en los Valencia Atlético de Madrid que se han disputado en la historia en el estadio de Mestalla. Lo más reciente viene del 15 de septiembre pasado, fue en el Wanda, ese Atlético de Madrid 3-0 al que hacían hoy alusión en la rueda de prensa y le recordaban a Carlos Corberán. Todos lo recordamos aquello por unas palabras que llamaron muchísimo la atención en el postpartido, en la rueda de prensa del Wanda Metropolitano con Baraja, y ese conformismo, algunos lo vieron como conformismo, diciendo que aquella no era la Liga del Valencia, que el Atlético de Madrid no es la Liga del Valencia. ¿Y qué es lo que hay? Más o menos vino a resumir el ya exentrenador del Valencia. Algunos lo dieron demasiado conformista y criticaron al entonces preparador valencianista. El año pasado, por estas fechas, se había disputado el Atlético de Madrid-Valencia en el Wanda con 2-0. Y la última referencia en Mestalla es de el septiembre del año anterior, de la temporada pasada, septiembre de 2023, con victoria clara, 3-0 del Valencia, con 2 goles de Hugo Duro y 1 gol de Javi Guerra. Insisto, última referencia del enfrentamiento en Mestalla, un enfrentamiento que, como vengo a recordar una vez más, porque me ha llamado muchísimo la atención esta estadística, 42 de 85 partidos, 42 victorias valencianistas de 85 partidos. Hoy ha hablado el Cholo Simeone, lo comentábamos al principio, y el Simeone ha hablado también del cambio en el banquillo y sobre todo de lo que le ha cambiado la cara desde la llegada de Corberán al Valencia.
Con tranquilidad, pensando en el partido del Valencia, sabiendo de que mejoró muchísimo a partir de la llegada de su entrenador, con mucho más intensidad, con mucho más juego asociativo, con un orden defensivo, ya sea con el sistema que utilice, pero con un trabajo colectivo diferencial que lo ha hecho crecer, y bueno, esperemos llegar al partido donde creemos le podemos hacer daño. Bueno, los que vieron jugar al Valencia últimamente, está claro de que interpretarán rápidamente que es un equipo diferente al que, bueno, meses atrás podía verse. Y bueno, en su partido de local tienen un paso más por su gente, por su entusiasmo, lo han demostrado con los resultados que han cosechado también de local, así que no me imagino otro partido de esto de lo que te estoy contando.
Esto que está contando Simeone lo está apuntando ya en su libreta Iván Herraiz para añadirlo a la carpeta donde están los de Javi Guerra, decía, y a partir de ahí los últimos que han hablado, Tárrega, seguro que va a sumar a Simeone. Ha habido reparto
ayer me dijeron Gallá también, ¿eh?
¿Gallá también qué?
que también destacó la diferencia. Voy a buscar las declaraciones, que también destacó la diferencia.
¿En dónde? ¿En Radio Miranda?
Con respecto...
¿Con Félix Vargas?
Radio Miranda de Ebro. No, ahora te lo busco.
Vale. Digo que ha habido hoy reparto de elogios, de flores, lo decías antes, entre los dos entrenadores. Ya hemos escuchado antes cómo hablaba Corberán de Simeone y de su trayectoria, 13 años en el banquillo del Valencia, evidentemente que es el sueño de todo entrenador, esa permanencia en los banquillos, sueño que, por otra parte, tenía razón Corberán, es la anormalidad más clara en el fútbol mundial, que un entrenador cumpla 13 temporadas en un banquillo, y también se ha sumado a otra de las cuñas que tiene Simeone establecidas ya de por vida en el fútbol mundial, y es el famoso partido a partido, que también, al que se aferra también, al que también se agarra Carlos Corberán.
En el fútbol no puede existir otra verdad, no existe otra verdad. La única verdad en el fútbol es que es partido a partido. Cada partido es más importante, es el más importante que tienes porque es el único que tienes. El pasado, los partidos anteriores deben ayudarte a saber por dónde existir y a saber qué tienes que corregir. Los partidos futuros no existen porque no los tienes delante, entonces el único partido que importa es el que tienes. No existe otra mentalidad que no sea la que, como tú bien dices, hizo famosa Simeone de partido a partido, porque es la única verdad.
Flores entre los dos entrenadores. Ahora comentamos ese equipo diferente, ese trabajo colectivo diferencial que ha dicho el Cholo Simeone. Recordemos el árbitro, Pedro.
En el VAR va a estar Javier Iglesias Villanueva, un clásico del VAR, y en el césped, Busquets Ferrer. Dos partidos le ha pitado el Valencia, la temporada pasada ambos, un empate y una derrota. La derrota, curiosamente, en Mestalla, como mañana, fue ante el Real Betis la pasada campaña.
Y como va a ser habitual, en cada previa de partido, de jornada, ¿qué hacen los rivales? Porque hasta que el Valencia nos aleje de esa zona, tenemos que estar mirando de reojo todos los partidos.
Empezando por esta noche, el Celta-Osasuna. Mañana estaremos todos muy pendientes al gran partido de la jornada, el Alavés-Español, vaya partido. Las Palmas-Barça, y para el domingo, el Athletic Club-Real Valladolid y la Real Sociedad, que recibe al Leganés.
Ha dicho Andrés García, nuestro compañero de Superdeporte, que es el mejor Valencia de la temporada. No era difícil, pero no sé si vosotros estáis también tan de acuerdo con ese cambio diferencial que decía el Cholo Simeone lanzándole flores a Carlos Corberán.
Es lógico. El Valencia lleva 3 jornadas sin perder, algo que no había pasado en todo el año. Si mañana le da por empatar, pues imagínate, 4 seguidas. Es verdad que le ha cambiado bastante la cara al equipo, que Mestalla además está dando un gran rendimiento, que ha sacado la cabeza, que es un equipo distinto, no por juego. Yo creo que por mucho que Iván diga que el Valencia de Baraja no jugaba nada, es verdad que no jugaba nada, pero yo creo que el Valencia de Corberán tampoco es que está haciendo el fútbol del Barça de Cruyff. No lo veo.
Sería un mago.
Pues ya, bueno, pero es que claro, es que yo veo lo que veo, y lo que veo es que le ha cambiado la cara, pero no creo que esté haciendo un fútbol excelso, que no tiene mimbres para ello, que necesita tiempo, está claro, pero por lo menos ha mejorado lo importante, que es los resultados. Y yo creo que ahí ha mejorado claramente. Bastante más fiable en la zaga, no mucho más creativo arriba, pero tiene el arma que no tenía Baraja, que es Sadik, esta polivalencia que hemos visto, que está dejando muy buenas sensaciones, que es Iván Jaime, y ya tiene el banquillo otra cosa más en ataque, que es Rafa Mir, que entre pitos y flautas en la temporada prácticamente no ha estado. Entonces, si logra mejorar atrás, metiendo esa defensa de 5, poniendo a Rioja en la derecha, algo por lo que a nivel interno, repito, en el Valencia se crucificó a Rubén Baraja, se crucificó poner a Rioja. Ya no digo, o sea, ya no digo de lateral, o sea, digo en el centro del campo. Y rajaban dentro del Valencia, o sea, dentro del Valencia, de Baraja por eso. Y ahora Corberán lo pone en la derecha y, lógicamente, los que rajaban de Baraja no se van a atrever a decir absolutamente nada de esto. Pero yo creo que sí, que claramente le ha cambiado la cara.
Hombre, a todo eso, bueno, todo va en la misma coctelera, todo ha cambiado. Esto al final no vamos a descubrir nada, lo cambian los resultados y los resultados hacen bueno la disposición de un entrenador o no. Quiero decir, si esta disposición táctica, ese invento de Rioja, no viene acompañado de resultado, pues estaríamos ahora mismo diciendo que Corberán es un loco desconocido del fútbol. Sin embargo, pues ha dado con la tecla. Es verdad que ha tenido apuestas personales como la de Javi Guerra, que le ha salido muy bien. Bueno, lo de Almeida no ha destacado, pero oye, es firme en sus convicciones y ahí está apostando por el portugués y otras, como digo, otros cambios como ese de Rioja en la banda derecha, que le ha salido bien. Acompañado de que el mercado le ha dado más mimbres y que eso está funcionando, no hay que olvidarlo, que hay que añadir al mercado, lo hacía Corona, y ahí teníamos razón, ahí tenía razón, aunque no se la comprábamos entonces, porque no es un fichaje, pero sí es uno más de Acabí, que sé que ahora no está, pero que fue, fíjate cómo fue de definitivo el partido del Leganés, su participación en el encuentro, y en definitiva que tiene más cosas, y todo metido en la coctelera pues le ha cambiado la cara al equipo, tanto y que ahora mismo que estaríamos pensando en un Valencia Atlético de Madrid casi temblando y esperando a que no le caiga el chaparrón del Barça, el 5-0 más que el 7-1, pues ahora mismo, siendo que el Barça no se parece en nada al Atlético de Madrid, pues ahora mismo, oye, lo decíamos ayer, yo estoy pensando que el Valencia firmemente mañana, no es que pueda, sino que estoy convencido que mañana le va a plantar cara al equipo de Simeone.
23 de enero de 2025, José Luis Gallá, sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. Se está viendo a un equipo más atrevido con balón. Que yo creo que estoy de acuerdo con el capitán también, que se está notando que ofensivamente el equipo tiene más cosas, tiene más ideas.
Iván, pues con todo esto, a 19 de febrero no te atreviste a decir si el Valencia se iba a salvar o no.
Efectivamente, porque todavía hay que ganar partidos aparte de ser atrevido con balón. Pero fíjate que, bueno, después de la calamidad que vimos en el Valencia a la vez en Mestalla, yo creo que eso ha mejorado futbolísticamente el equipo en cuanto a aportación ofensiva. Dice Pedro lo de verdad que el equipo no juega como el Barça de Cruyff ni de Guardiola. Él mismo reconocía, y estoy de acuerdo, que no tiene mimbres para ello. Pero sí, al menos para generar más ocasiones y para que el equipo no esté solo aculado. Creo que está siendo capaz de, en la medida de lo posible, porque el Valencia sigue siendo un equipo que está en puestos de descenso, pese a que haya mejorado, fíjate si estaba hundido, sigue en puestos de descenso, pero sí que se nota que el equipo sabe interpretar mejor cuándo meterse en bloque bajo, salvo el partido contra el Barça, el resto sí, cuándo meterse en bloque bajo, cuándo ir un poquito más arriba, cuándo desplegarse. Yo creo que eso está sabiendo interpretarlo mejor el Valencia y los resultados lo demuestran.
Y que se ha quitado la presión de las piernas, quiero decir, ahora pesan menos, y así como en Sevilla, que yo creo que mereció empatar, al menos, después de mereció ganar, después del fallo de si no es por el fallo de Mamardashvili, yo creo que mereció más de lo que sacó en Sevilla. En Sevilla recordamos que no chutó prácticamente a portería.
Una vez.
Ahora, no hay más que ver la segunda parte de Villarreal, que tampoco es que sea una explosión de fútbol, pero te da sensación. Te da sensación de que quiere llegar a la portería contraria y que además llega. Quiero decir, otra cosa es que tenga ocasiones claras. Pero está jugando en campo contrario. Quiero decir, ya no sé, cómo dice Iván, se acula en su propia portería. Yo creo que en ese sentido. Pero todo esto, ya digo, no es ni Corberán ni la magia. Esto es las victorias.
Es el resultado. Claro. Es que el día de Valladolid, que fue un desastre, el Valencia puso 4.000 centros. Creo que el partido que fue 1-0, ¿no? 1-0, el día de Valladolid, sí, Zorrilla. Sí,
¿tenías esperanza de que rematase alguno o alguien?
No, pero ¿qué dice? No, jugó en campo contrario, acaba de decir Rafa. Coño, en Zorrilla se pasó toda la segunda parte en campo contrario y puso 4.000 centros. No jugó bien, no, pero generó, o intentó generar. ¿Pero qué pasó? 1-0, te vuelves. Pues eso te lo cambia todo. Tú llegas a puntuar o llegas a ganar llegando media vez y empatando, y empatas, o ganas, ya te da por ganar, con media vez. Y tú te vuelves con otra sensación. Pues es que la sensación, o sea, la sensación en el fútbol lo cambia todo el resultado.
Claro.
O sea, por cierto, el Atlético de Madrid
tenéis razón, pero
que el Atlético de Madrid viene de dos empates, seguidos, que tampoco en Liga no está pasándolo demasiado bien, pese a que para mí está haciendo uno de los mejores fútbol de la temporada, el equipo de Simeone. Pero yo creo que el Valencia tiene que aprovechar la baza de que no está bien en Liga, viene de dos tropiezos, y que es imposible que el Atlético no esté mirando de reojo lo que le viene encima. O sea, que es una auténtica barbaridad el doble
el
enfrentamiento.
El martes, Barça en Copa.
Claro, y luego en el horizonte lo del Real Madrid. O sea, me parece tremendo. Tiene que aprovecharlo Valencia.
Hablemos del once. Estabais barruntando un poco la posible entrada de Iván Jaime. El otro día se lo preguntamos, no sé, a Salva Folgado o a alguno de nuestros compañeros si le veían ya para entrar a David
ayer
Torres.
Ayer a
David Torres. Ayer, si le veían para entrar hoy, o no. Parece que va convenciendo, ¿no? A Corbea, porque ya es una quiniela, o sea, ya es una opción.
Bueno,
con sí. Otros jugadores hasta ahora no había esa opción.
Cuando lo contamos es porque tenemos algo de información, pero no acaba de ser 100% fiable, por eso no nos tiramos como canalero a los charcos de cabeza. Quiero decir, no nos atrevemos todavía, pero va a dar la tarde. Pero hay algo de información que apunta a esa posibilidad que estábamos, como tú dices, barruntando durante toda la semana. Hoy se hace más firme porque ya lo apoyamos con algo de información, y yo lo veo lógico. Mi duda, como lo decía antes, si es por Diego o por Almeida, apostaría por Almeida. Claramente, porque si no fuera el Atlético de Madrid, a lo mejor pues Diego también no está en su mejor momento de la temporada, pero Diego te puede dar mucho más trabajo que Almeida, y eso creo que le convence más a Corbalán para un partido como el de mañana ante el Atlético.
Sí, sienta
aparte
Almeida.
Que con el 5-4-1, perdonad, Almeida está jugando en banda. Cuando el Valencia, por ejemplo, en Villarreal, Almeida estaba jugando en banda,
sí.
Izquierda, y al final ahí
es más cómodo para Diego.
Jugador.
Claro.
Sí, pierdes la media punta, pierdes ese futbolista que a Corbalán ya hemos dicho que le gusta, y sobre todo es un perfil que le gusta, pero si metes 5-4-1, pues con Diego y con Iván Jaime tienen dos jugadores específicos de banda.
Pero que si
sientes por ahí.
Si sienta Almeida ya, perdona Iván, tampoco es que le gustase mucho Corberán Almeida, o sea que tampoco que le ha dado muchos partidos seguidos.
Igual, no. Y luego la primera impresión le ha dado mucho,
pero ¿no? Un mesecito, o sea, pero tampoco es una cosa así muy exagerada, me refiero.
Hombre, pues mira, ha cambiado para que Almeida si quisiera ir.
Hombre, claro,
y
sí.
Y ahora quiere renovar.
De baraja aquí hay un mundo, me
Fíjate.
Refiero a cómo lo ve Almeida, pero que para mí, cuando es un tío imprescindible. Bajo mi punto de vista, el entrenador le da más confianza de la que podría darle si mañana a los 7 pone Iván Jaime.
Bueno, vamos a esperar
este
a mañana.
Claro,
vamos
claro.
A esperar a mañana, a ver si sienta a Diego, y entonces sí, hay que apostar por la apuesta
de
Corbelán y Almeida.
Que el debate,
¿no?
Está ahí. O sea, que no es solo aquí en Deportescope.
¿A quién va a quitar? ¿A Javi Guerra?
Que el debate,
¿ahora?
Digo, no es solo nuestro.
Claro.
Que está en la calle y está en mucho más medios el hecho
también
de que pueda entrar Iván Jaime.
Y en el vestuario,
Hay que ver... Después Iván Jaime, que nos ha dado chispazos, como después juega 60 minutos.
De
porque
titular.
A lo mejor después resulta que decimos, hay futbolistas que son de chispaz, de revulsivo.
Enfrente vamos a tener mañana uno, Correa, por ejemplo. En el Atlético de Madrid.
Por ejemplo.
Y Simeone lo tiene claro. Entonces, es que me da más desde el banquillo que de inicio.
Igual.
Oye, rápidamente que tenemos que hablar del Levante, y creo que enseguida nos espera Josep Puerto. ¿Pronóstico para 1-1. Mañana?
0-0. Nos vamos a comer un tremendo 0-0 mañana, terrible.
2-1 para el Valencia, hombre.
Iván, me pongo contigo en esta, 2-1. Tengo yo buen pálpito con el Atlético Madrid mañana aquí en Mestalla. Por cierto, ayer me escribieron desde Maldivas.
¿Cómo?
Luna de miel. Que les había encantado el programa del... en serio, que nos había encantado, les había encantado el programa que hicimos de esa ruta por la salvación.
Pero una permanencia. O sea, tú me quieres decir que hay un tío o una tía en Maldivas...
Es amigo y está de boda de
luna de miel. Y está escuchando...
Y me escribió ayer y me dijo... Tío, qué bien, porque se descarga todos los días Evox. Entonces siempre está muy pendiente de Iván cuando sube el programa. Y digo,
mal empieza la luna de miel. Dios santo.
No, cuando la señora estará de masajes, pues él se va a pasar escuchándonos.
Y se lo
pasa. Unos consejos y hablamos de Levante.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, el Levante recibe al Mirandés de Alessio Lisi. A ver si se rompe ya esa racha de 3 jornadas sin ganar.
Que tampoco es tanto, ¿eh? Lo que pasa es que la gente quiere, lógicamente, ganar. Calero también, el vestuario también, pero hay un problema, y es de gol, porque creo que estamos todos de acuerdo que el otro día, el pasado domingo ante el Sporting de Gijón, el Levante mereció ganar. Lo que pasa es que le faltó ese puntito de acierto, que no suerte. Ha recordado hoy Calero que es uno de los equipos más goleadores de la categoría, que es el equipo que menos partidos ha perdido en toda la temporada en Levante, así que ha querido sacar un poco de pecho por el mal momento puntual que está pasando el equipo. Pero respecto al gol, a la capacidad anotadora que tiene, mira lo que ha dicho Calero.
Quizá no tenemos ese goleador de 20 goles, porque no lo tenemos, pero sí tenemos gente que se acerca muy bien al gol, ¿no? Lo dijo un día un entrenador, que cuando se descorcha la botella, cuando haces ¡pum! Y se descorcha, entonces llega el gol. Y entonces ahí ya es imparable, ¿no? Nosotros estamos muy tranquilos, de puertas para adentro, estamos súper seguros de lo que estamos haciendo y sigo pensando lo mismo, y no me va a bajar nadie de ahí de que todo va a salir bien. Calma, dije que iban a venir curvas, dije que esto iba a ser difícil, pero que va a salir bien. Y sigo convencidísimo.
Bueno, pues Calero y su todo va a salir bien. Respecto al 11, en principio pocas novedades esperan, aunque yo creo, veo a Calero con muchas ganas de meter mucho centrocampista. Tiene ganas de poner a Algovia en el 11 titular. Veremos si al final lo hace o no. Con Andrés en la portería, con Manu Sánchez, Unai Dela y Pampín en defensa. Por delante, seguro, Oriol Rey y Vicente Iborra. Cocho y Carlos Álvarez también parecen fijos, con la duda de si mete o no más músculo en el centro del campo ante la defensa de 5 del Mirandés. Y arriba, en principio, sin Brugué, pues Morales e Iván Romero.
Vamos a ver si mañana el Levante, estadio, todos juntos, son capaces ya, domingo, perdón, de ganarle al Mirandés, de Alessio Lisi, que ya sabes tú que es un entrenador que a mí me gusta mucho.
A Calero también, ¿eh? Lo ha dicho hoy que...
Hoy le ha tirado muchas flores.
Sí, sí.
A mí el que me gusta mucho del Mirandés es su delantero.
¿Panicelli?
Mucho, mucho. Está cedido por el Alavés, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pertenece al Alavés. Muy, sí. Muy buen futbolista. Por cierto... Hoy ni descargadivos, nos están escuchando desde...
He buscado la hora, son las 7 y 20 de la tarde allí.
Así que no sé
qué narices hace escuchando...
Estará esperando seguro para irse a cenar, Pablo, a su señora, que se arregle y todo el rollo.
En Maldivas, de lo que peor se hace es comer y beber.
Pablo, que te cuesta el matrimonio, pero deja ya la radio, de verdad, en serio. Métete a lo que tienes que estar.
A hacer deporte.
La luna de miel.
Ah, la luna de miel.
Hacer deporte lo que quieras. Vale. A la luna de miel.
Oye, que me dice Javi, que creo que ya tenemos a nuestro siguiente protagonista. Hablamos de baloncesto.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. Sí. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estamos llegando a las 3:30 de la tarde y estábamos muy pendientes de la llegada a León de la selección española de básquet, donde hay dos jugadores taroncha, Xavi López Aroztegui y Josep Puerto, y el debutante, el valenciano y ex de Valencia Básquet también, Guillem Ferrando. Vamos a hablar con el capitán de Valencia Básquet, Josep Puerto, internacional con España. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, recién aterrizados, ¿no?
Sí.
Ha sido un viaje durillo, estaba muy moscas Cariolo después del partido de ayer.
Bueno, al final...
es verdad que son partidos que ya no cuentan para la clasificación, entonces imagino que desde su perspectiva pues lo va a utilizar para probar cosas nuevas y entonces creo que tampoco hay que dramatizar por un partido, por un mal partido o sacar conclusiones que no van a acordar.
Josep, tú en lo personal, casi 15 minutos más con la selección, que es un orgullo, ¿no?
Sí, al final, yo creo que todos los minutos que pueda sumar con la selección es bueno para mí, para ir ganando experiencia, para ir ganando aprendizaje y por esa parte muy contento.
Oye, ¿y cómo estaba Guillem, que es buen amigo tuyo, otro canterano taroncha que debuta con un Escariolo?
Sí, pues bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Porque estas situaciones son únicas y nada, bueno, la verdad es que ahora con el grupo que hay, que es un grupo muy joven, ha sido una muy buena oportunidad para él.
Oye, a los debutantes, porque tú debutaste en la anterior ventana, ¿os toca pagar algo o qué?
Sí, bueno, en principio, no depende de si debutas, de si juegas o no. Si es tu primera vez en la ventana, sí. Te toca pagar una cena.
Bueno, ¿y os toca estiraros mucho o no? ¿Eligen sitios caros o ahora que no están los Gasol y compañía es todo más asequible?
Yo no soy el que elige, entonces tampoco lo puedo decir. Pero bueno, donde vamos y con ella.
Oye, Josep, han dado mucho que hablar las declaraciones de Xavi sobre la poca presencia de españoles en la ACB. Me imagino que tú también estás de acuerdo, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Al final, y es más, es una tendencia que desde que soy profesional creo que ha ido a más, ¿no? Al final, cada vez ves menos españoles con importancia en sus equipos y bueno, y como dijo él, hay equipos que no tienen españoles, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que dijo él y que es una tendencia que parece que va más.
En Valencia Basket, afortunadamente, mira, estáis Jaime Pradilla, estás tú, De la Rea, con Sergio, que se ha lesionado, pero y también con Xavi, que los cuatro tenéis protagonismo, porque los cuatro jugáis y bastante en un equipo puntero como Valencia Basket. Te voy a preguntar por la Copa. No sé si este tiempo con la selección te ha venido bien o no has podido evitar darle vueltas de vez en cuando en la habitación.
Bueno, es un poco raro, ¿no? Porque al final creo que la actuación que tuvimos en la Copa fue impresionante. Es un poco raro pues acabar de jugar la Copa y no ver a tus compañeros en una semana, ¿no? ni a tus compañeros ni a los entrenadores. Entonces, no sé cómo lo plantearán la semana que viene. Bueno, yo creo que no debería, o sea, debería de analizarse y bueno, deberíamos de ver pues qué salió mal y qué deberíamos haber hecho mejor, ¿no? Pero definitivamente es un poco raro, ¿no? La situación esta de acabar de jugar un partido tan importante que no estuvimos a la altura y no vernos hasta dentro de una semana y algo, pues es un poco.
¿Tú has encontrado una explicación, una justificación a esa imagen decepcionante que tú dices, Josep?
Bueno, es verdad que las últimas semanas ya nos estaba costando jugar a lo que veníamos jugando todo el año, ¿no? Entonces, tal vez el partido de la Copa se vio más claro, ¿no? Pero bueno, ya te estoy diciendo que veníamos con una dinámica que no era la mejor y nada, eso.
Te voy a preguntar por ti, ¿estabas bien?
En
la Copa, físicamente. Es que, no te voy a mentir, me extrañó verte jugar tan poco, además, como Semi no estuvo bien, 11 minutos, 6 menos de tu media habitual en ACB, y encima, el ratito que estuviste, los dos triples que pasaron por tus manos fueron dentro. Entonces yo pensaba, a ver si Josep está tocado o tenía algún problema.
Sí, no, yo estaba perfectamente. Al final, bueno, decidí tomar los entrenadores y bueno, al final, no depende de ni de pensar por qué juega más, por qué juega menos, lo que depende de mí es jugar lo mejor posible cuando esté en la pista, que es lo que intenté hacer, y ya está. Luego al final, se dice, son decisiones que toman los entrenadores, y son ellos los que luego tienen que analizar. han hecho bien, no lo han hecho mal.
Bueno, pues Josep, que disfrutes del partido del domingo en León ante Bélgica con la selección, que creo que es un premio súper, súper merecido. Que cuando vuelvas a Valencia hagáis terapia de grupo, vosotros los jugadores y también con el cuerpo técnico, porque Valencia Basket nos ha gustado mucho, nos ha gustado mucho, nos está ilusionando mucho y creo que la Copa solo tiene que servir para aprender y que el final de temporada sea bueno. Así que, capitán, a disfrutar, ¿eh?
A ver, muchas gracias.
Un abrazo. Pues con esa cobertura deficiente en el aeropuerto de León, recién aterrizado Josep Puerto, proveniente de Letonia, con el capitán de Valencia Basket, vamos a llegar al punto y final de esta intensa hora de radio. Disfrutad de un buen fin de semana con la mejor compañía, la de la radio, y el lunes aquí os esperamos con más radio, con más deportes, COPE Valencia.